De la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Cada día sabemos más y entendemos menos, ¿verdad? Es lo que decía Albert Einstein. Hoy sería el cumpleaños del gran científico americano nacido en Alemania. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con rebote. Un rebote que estará en torno a las 3 o las 4 décimas. 3 décimas lo que sube en su primer movimiento el futuro del IBEX 35, que empieza a negociarse en este instante. Son 35 puntos lo que sube en 12.860. Sube más el futuro de la bolsa americana. Tenemos el futuro del S&P 6 décimas arriba en los 5.611. Tras una sesión en Asia, con las bolsas chinas brillando, subiendo más del 2%, estamos a una hora del cierre, los estímulos al sector financiero para que den crédito y la gente consuma parece que están animando a este mercado. Y también está muy animada la onza de oro, recordamos, el refugio por excelencia en tiempos de incertidumbre, que son los que vivimos y de los que vamos a enfocar hoy en clave de inteligencia económica, una enorme guerra que se está librando y que quizás no sea tan visible, pero es extraordinariamente real. La ciberguerra, los ciberataques. ¿Saben que se han disparado un 750% la pasada semana? ¿Saben que España ha sido, por delante de Estados Unidos, el país más atacado? ¿Saben quién está atacando a España? Rusia, sí. Enseguida, el director general de la Fundación España Digital, doctor en ingeniería, experto en ciberseguridad militar y en defensa, nos comentará cómo observa esta realidad que está sucediendo en este instante. Y tras él, en la gran tertulia de la economía y hasta que abran las bolsas, nos ayudarán a poner en contexto las noticias del día Rafael Ramiro, Hermenegildo Altozano y Gonzalo Garnica.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y en el frente de la actualidad, lo que el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho a la propuesta de tregua americana y ucraniana. Ucrania necesita una tregua, nosotros no. Estoy de acuerdo con la tregua, pero exijo condiciones, ni movilización, ni ayuda militar, ni entrenamientos para Ucrania. Tenemos rodeados a los ucranianos en Kursk, se explicaba, y control en el frente, pero estoy de acuerdo con la tregua. Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días. Por eso Zelensky considera que es necesario incrementar la presión sobre Rusia e imponer sanciones que funcionen para obligar a Moscú a poner fin a la guerra. Putin apoya esa idea de la tregua de 30 días, pero con esas condiciones, que espera tratar en breve con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que no descarta encontrarse con Putin y se muestra esperanzado en cómo van las negociaciones en Rusia.
Bueno, entre las referencias, la batalla arancelaria. ¿Qué hay de nuevo? Pues quizás algo escalada. Ahora, en términos de amenazas, Trump dice que no va a retroceder en las tarifas, en los aranceles impuestos al acero y el aluminio mundiales.
Porque dice que ha sido estafado durante años y que tampoco va a dar marcha atrás en ese gravamen del impuesto sobre los automóviles. Y poco antes, en su red social, amenazaba con imponer un arancel del 200% al vino y al resto de bebidas alcohólicas de la Unión Europea en represalia por los planes de Bruselas de gravar las importaciones de whisky de Estados Unidos. La presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen rechaza los aranceles, pero dice que está abierta a negociar.
España resultaría relativamente perjudicada si Estados Unidos finalmente aplica esta amenaza del 200% de aranceles al champán y a los vinos de la Unión Europea.
En un escenario en el que Francia e Italia sí serían los más afectados, los vinos españoles vendieron en el 23 63 millones de litros, un 5% del mercado en volumen. Es la séptima posición. Italia con un 27 y Francia con un 13 son los más afectados. Están, por ejemplo, Chile o Nueva Zelanda por delante de España, pero por valor de importaciones España sería el cuarto país más afectado.
Noticias europeas de este viernes, novedades políticas en Portugal. La crisis política se resuelve con una convocatoria adelantada de elecciones el próximo 18 de mayo.
En un discurso en la sede de la presidencia, Rebelo de Sousa anuncia la disolución del Parlamento y la convocatoria de comicios, una medida que justifica porque él es el primer interesado en la estabilidad tras la caída del gobierno del primer ministro conservador Luis Montenegro.
No se puede al mismo tiempo confiar y desconfiar éticamente o moralmente de una persona. En este caso, el primer ministro y, por tanto, el gobierno. No había mejor camino.
Serán las terceras elecciones a la Asamblea de la República en 4 años.
Y en Alemania, el país preocupado por la recesión, el canciller, futuro canciller Friedrich Merz, intenta que el Bundestag saliente apruebe el incremento de la deuda pública, de los límites de la deuda pública, para rearmar el país.
Lo quiere conseguir antes de que el nuevo hemiciclo comience a funcionar el próximo día 25. Está mucho más dividido. El plan acordado por Merz con el SPD es liberar del freno de la deuda el gasto militar que supere el 1% del PIB y crear ese fondo extraordinario de 500.000 millones de euros para infraestructuras a 10 años ante la necesidad de relanzar la maltrecha economía.
Puede que estemos al borde de una recesión histórica y de decisiones históricas también para nuestro país si queremos seguir mirando hacia adentro, si queremos seguir cediendo ante aquellos que desde la extrema izquierda, desde la extrema derecha, socavan nuestra democracia y ponen en entredicho ese Estado, o si queremos seguir apoyando el centro democrático de nuestro Parlamento.
Merz no ha convencido a los grupos, especialmente a los verdes, que son imprescindibles para que la gran coalición logre la mayoría de 2/3 necesaria para flexibilizar ese freno de la deuda. También ha tenido como no el rechazo de Alternativa para Alemania, a la derecha y a la izquierda de Die Linke.
Y la agenda que nos trae este viernes, bueno, que nos trae Sara Voz, buenos días.
Muy buenos días. ¿Quién te lo ha dicho? Pues ya lo sabes.
Se fue. Hoy es viernes.
En el Reino Unido ya tenemos el PIB de enero que sube solo un 0,2% y la producción industrial que cae 9 décimas, mucho peor de lo esperado. Pero además en Alemania el dato de IPC de febrero que, ojo, se dispara 6 décimas, el triple de lo previsto. Ese dato lo conoceremos también en Francia y España. Además, el Banco de España publica las peticiones de las entidades al BCE en febrero y la agencia de calificación S&P revisa el rating soberano de España y Fitch su evaluación de la deuda pública francesa. Y en Estados Unidos se publica la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de marzo. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al director general de la Fundación España Digital, que va a dar miedito por todos los hackeos que se incrementan cada vez más, sí, sobre todo por los amiguitos de Putin, sí, todo el día dando miedito. Así que ya sabes lo que voy a hacer.
¿Qué?
¿No? Pues...
yo me voy pa' la calle.
Jeje. Chao.
Muy bien, chao y gracias, Sara Bot. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital y vamos a hablar de lo que está ocurriendo con los ciberataques, alcanzando máximos históricos en estos últimos días.
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business. La movilidad sin complicaciones para empresas.
Vamos a comprobar antes cómo está la circulación en conexión con la DGT. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos estamos pendientes de la lluvia que cortan 22 vías secundarias y también de la nieve que afecta a 15 carreteras, una de ellas de la red principal. En León está transitable con precaución la AP66 en Caldas de Luna. Además, pendientes de 2 accidentes, uno en Córdoba en la A4 en el entorno del Arcángel en sentido ya a Bailén, también en Tarragona en la AP7 en Creixell sentido Barcelona, y encontrarán complicaciones especialmente en los accesos a la ciudad condal por la C58 en Moncada, A2 y B23 en Paella. Dificultades en la entrada a Valencia por la V31 en Silla, en Murcia en la 30 en Espinardo y Santo Ángel, todo ello dirección Cartagena. Mucha precaución por la alerta amarilla por lluvias y nevadas. Les recomendamos que se informen del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación ASLAN y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso.
Oye, Ricardo, que estamos grabando.
¿Qué le pasa?
Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. La entrevista Capital.
Hay otra guerra en curso y además estamos en el momento más agresivo, la ciberguerra, los ciberataques. La empresa Hackmanac, que recopila y monitoriza los ciberataques en todo el planeta, calcula que se han incrementado un 750% en los últimos días y que España es uno de los epicentros de los ataques. El propio gobierno de España lo ha reconocido. Ataques en todos los ámbitos. Hay ataques con objetivos militares y de infraestructuras civiles que se han convertido también en objetivo militar. De hecho, España ha recibido más ciberataques, ha desbancado en número y en cantidad que a los propios Estados Unidos, es lo que dice esta firma que tomamos como referencia. Damos la bienvenida a Capital Radio a un gran experto en ciberseguridad, también en ciberseguridad militar en particular, que es don Fernando Dávara, director general de la Fundación España Digital, doctor en ingeniería. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues estos son los datos que dice esta firma. ¿A usted le consta que estamos en el momento quizás de mayores ciberataques de la historia reciente?
Pues sí, sí. Todo lo que están contando es relativamente cierto. Digo relativamente porque en el mundo ciber es muy difícil asegurar cuál es la verdad y cuál es la desinformación, por decirlo de alguna forma. Pero está claro que sobre todo aquellos países que están, o aquellos estados que están ayudando a Ucrania, y más a partir de las últimas los últimos movimientos, llamémoslo geopolíticos, con el señor Trump a la cabeza y el señor Putin, pues nos hemos convertido en el objetivo perfecto. Pero no solamente de ataques, sino también otro tipo de acciones que a lo mejor son tan o más peligrosas que las otras.
Sí, los datos, para ser exactos y para compartirlos con nuestros oyentes, dicen que visto el mundo, el 22,6% de los ataques fueron a España. En el top 10 de los países objetivos está en el número 1, con más de un centenar de ataques, por delante de los 85 de los Estados Unidos. Se habla de un grupo llamado No Name, bueno, hay muchos, No Name 057, y que pueden tener efectivamente respaldo ruso.
Sí, este grupo No Name parece ser que, insisto, porque la ubicuidad y el anonimato que proporcionan el ciberespacio no nos permiten asegurar fehacientemente las acciones. Pero este grupo No Name tiene una operación que llaman más o menos Spain, Operación España, donde está dirigida sobre todo a ataques de denegación de servicios de infraestructuras críticas. Es decir, se atacan páginas web para suspenderlas, para paralizarlas durante un tiempo. Pues lo mismo está, ahora hay una detección muy fuerte, sobre todo en Galicia, lo hubo en Andalucía, lo ha habido incluso en el Corte Inglés. Y eso está comprobado porque el propio Corte Inglés lo ha reconocido. Y este grupo está apoyado, lógicamente, está apoyado por los servicios de inteligencia rusos, claramente. Otra cosa es que si tuviéramos que ir a un juicio y afirmarlo, pues habría que pensárselo dos veces.
Claro, porque aquí la demostración es bastante compleja. Son ataques muy bien camuflados casi siempre, ¿no?
Claro, el problema del ciberespacio, entendiéndolo como tal en el mundo en que nos movemos ya ahora con Internet, es que aparte de que no tiene estados, no tiene fronteras, es muy fácil acceder a recursos siempre que se disponga de expertos, pero sobre todo es la dificultad de ubicación y de decir quién ha sido, a quién se lo adjudico. Incluso podemos darnos cuenta de que hay leyes en unos estados, por ejemplo la Unión Europea, que no son exactamente iguales en los Estados Unidos. Y si tenemos el servidor en Estados Unidos, no podemos aplicar las leyes europeas. Entonces es muy difícil decir quién es, pero en este caso yo creo que está clarísimo que el No Name, además, que depende de los servicios de inteligencia rusos, seguro.
Hay una manera de analizarlo y es ver qué es atacado y la forma en que se producen esos ataques. ¿Qué diría usted al respecto, señor Dávara?
Claro, yo hay veces que me cuesta mucho trabajo, incluso a mí no me gusta hablar de ciberguerra, porque la guerra, según el derecho internacional humanitario, hay que declararla. Entonces, si aquí nadie lo va a declarar. Es difícil que en los tiempos que corren alguien declare que está realizando ciberataques. Yo hablo más bien ciberconflictos, y entonces, refiriéndome otra vez al derecho internacional humanitario, este es un ciberconflicto armado global. Es decir, tenemos un armamento que son todo tipo de ataques, no solamente de negación de servicio, pero todo el mundo está afectado. E incluso se nos olvida algo que en el futuro va a ser muy importante, y lo está siendo ya, incluso fuera del mundo de defensa y militar, que es lo que denominamos los conflictos o la guerra cognitiva. Es decir, la posverdad, el relato, la narrativa, el convencer a una población de que no merece la pena enfrentarse a un adversario. Y a mí eso me preocupa tanto más que los ataques cibernéticos, sino el uso del ciberespacio para convencer a las poblaciones, para cambiar la percepción de las poblaciones.
¿Cree usted que están teniendo éxito esos ataques? Lo digo porque algunas encuestas, aquí mismo hicimos una y preguntábamos a nuestra audiencia si sentían como amenaza lo que Rusia estaba haciendo, y había dos terceras partes de la audiencia que decía que no lo sentían.
Pues yo creo que sí que tienen éxito, y insisto mucho en que es una combinación de factores. Por ejemplo, olvidarnos o haciendo abstracción un poco de Rusia ahora, hablemos de China y Taiwán. China y Taiwán no tienen una confrontación declarada armada. China hace ostentación de poder, pero no tienen. En cambio, los chinos, y está puesto en su doctrina, llevan un conjunto de factores que han unido, que a los que llaman las tres guerras, que son la guerra legal, la guerra psicológica y la guerra mediática. Y en las tres están en el ciberespacio. La guerra legal, convencer a todo el mundo de que legalmente Taiwán es mío. La guerra psicológica, convencer a los taiwaneses que es normal que estemos allí. Y la guerra mediática, convencer a todo el mundo, ya no solo legalmente. ¿Hay armamento? Claro que hay armamento. ¿Dónde se está realizando esta guerra? En el ciberespacio. ¿Son ataques? Claro que son ataques. Pero nos olvidamos de que no todo es ataques con virus, con caballos de Troya, con denegación de servicio, con exploit, con día cero y demás.
Voy a hacer una pregunta a don Fernando Dávara. Si somos el país del mundo más ciberatacado, ¿esto significa que España, junto con otros países ciberatacados, no tiene una buena ciberestrategia de defensa? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para proteger a la población, las empresas, las instituciones de todo esto?
Exactamente, especialmente a donde quería llegar cuando estaba hablando de la guerra cognitiva y de la guerra psicológica. Es que el problema no es solamente fuerzas armadas, no solamente sistemas de armas, sino que ahora se puede, como decía Sun Tzu, ahora, utilizando bien el ciberespacio, se puede hacer ganar al enemigo sin hacer la guerra. ¿España está protegida? Bueno, nosotros tenemos una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, como lo tienen todos los países de nuestro entorno y lo tiene la Unión Europea. Nosotros tenemos un Centro de Respuesta a Incidentes en el CCN, dentro del Centro Nacional de Inteligencia, que tiene una formación importante y unos expertos de mucha categoría. Lo tiene la Guardia Civil, lo tiene la Policía. Tenemos el INCIBE, famoso INCIBE de León y de Madrid, ahora otra vez a León y demás, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Pero en este mundo del ciberespacio y los ciberataques es difícil asegurar que estamos protegidos. La seguridad cero, la seguridad total no existe, porque sería la ausencia de inseguridad, y eso en el ciberespacio es completamente utópico.
¿Y sabe usted si existe cibercolaboración? ¿Hay alguna alianza cibernética? ¿Sería necesaria una ciber-OTAN, por decirlo de una forma más?
En eso estamos ahora mismo. Precisamente estoy escribiendo un trabajo, un artículo sobre el tema, porque siempre nos hablamos de lo defensivo y lo ofensivo. Ahora hay una doctrina OTAN en que dice que en el ciberespacio no solamente nos tenemos que ciberdefender, sino que tenemos que tener una cibercapacidad ofensiva, es decir, también atacar nosotros. Pero en cambio, yo pienso que esto es un conjunto de 10 cibercapacidades, que tiene que ser gubernamental, por supuesto lo tenemos, pero también global, que tiene que ser legal y normativa, que tiene que ser de resiliencia de la propia población, que esté informada, que sepa lo que hace, también profesional, económica, tecnológica, industrial y, sobre todo, cooperación nacional e internacional. En el mundo OTAN existe más o menos, pero la seguridad es soberanía de los estados, con lo cual cada uno es responsable de su propia ciberseguridad. Habría que llegar a una especie de defensa de Europa, defensa de los países libres, democráticos, en vez de pensar en una Europa de la defensa. Posiblemente sea más importante saber cómo nos defendemos cibernéticamente a si tenemos un conjunto global. Si todo esto es cuestión de cada uno de los estados, pues habrá que buscar una cooperación nacional e internacional que incluya la ciberdiplomacia, que incluya los centros de excelencia, que incluya las redes de intercambio de información, los foros.
¿Quién tiene las mejores armas de ciberataque o ciberdefensa ahora mismo? ¿Quiénes tienen, por ejemplo, los mejores modelos de inteligencia artificial o no tiene que ver?
Sí, 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 la inteligencia artificial es fundamental aquí. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la guerra cognitiva, hay un conjunto donde se juntan. Es un armamento explosivo porque son tres modos de generar armamento, que es lo ciber, la psicología cognitiva y la inteligencia artificial. Pero si hablo de la desinformación y propaganda, es lo ciber, la interconectividad y la inteligencia artificial. ¿Quiénes son los mejores? Yo hace poco publiqué, basándome en estudios de think tanks de cierta categoría y de experiencia, publiqué un trabajo sobre lo que yo denominaba las ciberpotencias y estaban al principio Estados Unidos y China como los mejores. Pero claro, a nadie se atreve a decir, ¿y cómo está Israel? Para mí Israel es una potencia importantísima al nivel que pueda estar China y al nivel que pueda estar Estados Unidos. Pero Rusia no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, por lo menos en mis cálculos. Está el Reino Unido también por delante. El tema es hasta dónde estas capacidades son capaces de tener éxito. Porque si solamente la tengo defensiva, solamente la tengo ofensiva, si me falta la capacidad global, posiblemente tenga menos éxito que si el que tengo la capacidad conjunta. Yo cuento a veces un caso, lo que llamo el efecto ola, en Ucrania. Ucrania estaba muy acostumbrada a los ataques rusos a las infraestructuras críticas, mucho antes de febrero del 22. Con lo cual tuvo una cierta resiliencia, apoyada por plataformas internacionales donde los datos de Ucrania están protegidos fuera de Ucrania y demás. Rusia tenía una gran capacidad y una experiencia, pero no tenía la capacidad suficiente para un efecto permanente. Los ataques al principio fueron intensos y luego eran lo que llamo, como digo, efecto ola, es decir, ataco y me tengo que recuperar, tengo que volver a cargar energía para volver a atacar. Con lo cual hace falta una capacidad global que incluya a todos.
Excelente análisis de don Fernando Dávara, director general de la Fundación España Digital. Gracias, señor Dávara, por compartirlo en Capital Radio.
Un verdadero placer.
Capital, la bolsa y la vida.
Le cuento. Gire a la derecha, izquierda, luego recto dos veces. Sobre todo, no pierda de vista la osa mayor.
Esta operación va a llegar muy lejos, dice su cliente. Pregúntenos antes de venderle. Nada protege mejor de un impago y ningún seguro protege como el de Crédito y Caución. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaucion.es.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arkia.es y oficinas de Arkia Banca.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía.
Y así llegamos al viernes con estas historias que hoy nos están despertando tras otra semana de montaña rusa, de incertidumbre continuada, de guerra arancelaria, guerra cognitiva que nos estaba explicando Fernando Daval hace un instante. Impresionante los detalles de la entrevista que acabamos de mantener en Capital Radio. Y con dos brillos esta mañana, el del oro marcando máximos históricos, los mercados de China también cotizando, un escenario en el que parece el país que más se está librando de la incertidumbre o que mejores oportunidades puede tener, ahora que el gobierno también está haciendo cosas increíbles. Entre esas cosas increíbles, decirle a los bancos que den créditos más fáciles a la gente para que se endeuden y consuman, y que haya ciudades, si Mao Zedong levantara la cabeza, que están pagando a las parejas para que tengan hijos. Pagando, dando dinero en efectivo para que tengan hijos. Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en Comillas y Cade. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenos días y bienvenido.
Bien, pues nada, preparad para el fin de semana, te voy a ser sincero.
¿Sí? Sí. ¿Va a pasar algo este fin de semana?
Pues siempre pasa viendo algo. Lo que ha pasado en los últimos días, no hay que desconectarse, desde luego.
Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos
¿Qué días. Tal, Vicente? Bien, aquí andamos. También preparando el fin de semana, que esperemos sea tranquilo. Vamos a ver.
Si somos seres humanos casi de patrón, ¿eh? Todos estamos muy preocupados por el mundo, pero estamos mirando al fin de semana como si el mundo se detuviese durante 48 horas. Hermenegildo Altozano es abogado, socio en Pinson Masons. ¿Cómo estás, Hermenegildo?
Buenos días, Luis Vicente.
Buenos días. Bueno, de todas las historias de la mañana, ¿por cuál os gustaría empezar? ¿Cuál es la que os parece capital, relevante, de todo lo que está ocurriendo, Hermenegildo?
Hombre, yo creo que la guerra comercial va a ser la que va a marcar los próximos meses y sobre todo también el juego geoestratégico. Es decir, yo creo que tenemos dos escenarios ahora mismo, son tres pilares fundamentales, que es el eje Estados Unidos, el eje China y el eje Rusia. Rusia más debilitado, porque aquí lo importante es ese mundo bipolar que se está conformando en torno a las dos grandes potencias, China y Estados Unidos.
Pues ya se ha escuchado a Putin, que le va bien la tregua, pero sin condiciones.
Bueno,
que
obviamente, vamos a ver, o sea, lo que está, es decir, esto forma parte, hay un libro que recomiendo que se llama Manual de Negociación del Kremlin.
¿Ah, sí?
Sí. Que es un libro sobre negociación, donde es escrito por un antiguo negociador yo me imagino sería de KGB, o no recuerdo el nombre ahora del autor, pero el libro se llama Manual de Negociación del Kremlin, y esto forma parte de los manuales de negociación, obviamente, claro. ¿Cómo va a decir él de entrada que adelante? Pues yo estoy negociando y la negociación es un proceso. Entonces dice, ya, eso de la tregua que usted ha dicho, vamos a ver si me interesa, si no me interesa, porque lo importante no es el medio, sino el fin. ¿Qué es lo que quiere Putin? ¿Y qué es lo que quiere Trump? ¿Y qué es lo que quiere o lo que puede querer Zelensky o Ucrania en un momento determinado? Y por eso lo que hay que ver es, yo recuerdo alguien también, no recuerdo quién lo dijo, pero sí lo que dijo, que Putin es un excelente jugador de póker con malas cartas. O sea, tiene malas cartas, pero juega muy bien al póker. Entonces,
domina la técnica del farol.
Bueno, domina muy bien la técnica del farol. Fue jefe del KGB en Europa del Este, en Alemania Oriental. Conoce bien la mentalidad occidental. Es un hombre inteligente y es un hombre que tiene perfectamente medido cuáles son las consecuencias. Y luego tiene otra ventaja, que es un territorio de 22 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, que la capacidad que tiene Rusia de replegarse hacia el interior, como ha hecho en muchísimas ocasiones en la historia, con la invasión de Napoleón, con la invasión
en todas las guerras,
es ilimitada. Y eso le da una gran fortaleza, aparte de su acceso a recursos naturales, con lo cual, desde el punto de vista de guerras de desgaste, es muy difícil desgastar, por no decir imposible, desgastar a Rusia. Es decir, Rusia es mucho más autosuficiente en ese sentido que lo pudiera ser Estados Unidos. Y aquí lo único que sabe es que el tiempo juega a su favor y que el desgaste que se pueda producir juega a su favor, porque tiene una capacidad de resistencia más amplia que la que tienen sus adversarios. Y luego Estados Unidos sabe también que si sigues la tesis del gran tablero mundial de Dniepr-Brzezinski y donde se juega el gran juego geoestratégico, es en Eurasia, y Rusia se puede convertir en el estado tapón entre China y Estados Unidos. Y yo creo que en lo que estamos, ese anuncio de tregua de 30 días o esa imposición de tregua de 30 días a Ucrania no es más que un movimiento en un juego de negociación que todavía tiene que dar mucho de sí.
Sí, vamos a ver, en Rusia tiene también muchas debilidades. Tiene un PIB de 1,8 billones. El de España es 1,54. O sea, y son tres veces más habitantes. Tiene 150 millones de habitantes y España no llega a los 50, ¿no? De hecho, ha tenido que echar mano de tropas norcoreanas y de misiles y de drones iraníes y de la ayuda financiera china para mantener la guerra, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que, claro, con la irrupción de Trump y con la nueva posición geoestratégica de Trump en relación con Biden, pues claro, todo ha cambiado. Y entonces Putin pues ha ido a una posición absolutamente maximalista. Entre sus condiciones ya incluye la desmilitarización no solamente de Ucrania, sino también de Polonia y de Rumanía. Le está diciendo que se salgan de la OTAN. Por supuesto quedarse con Crimea, por supuesto quedarse con las regiones del Donbass, por supuesto impedir para siempre que entre Ucrania en la OTAN e incluso en la Unión Europea. Entonces y por supuesto que se vaya a Zelensky del poder, o sea, que se visualice ahí pues que él ha perdido la guerra, ¿no? No sé si en el futuro, bueno, pues todas estas condiciones se flexibilizarán. También dependerá mucho de lo que haga Donald Trump, que por otra parte yo creo que nos está sorprendiendo a todos y no decepcionando, porque a lo mejor no esperábamos otra cosa del personaje por los tumbos que está pegando, ¿no? Los tumbos que está pegando, que afortunadamente al primero que está perjudicando es a su niño mimado, que es Elon Musk, que ha visto como en el último mes se han vaporizado 300.000 sí. millones de su fortuna personal, no digo ya de la capitalización bursátil, sí. Claro, sí, sí. Ha tenido que poner ahí un tuit diciendo que va a comprar Teslas, porque subió la acción de Tesla de 200 a 500 desde que ganó las elecciones Trump y ahora vuelve a caer a 200. Bueno, quiero decir que la imprevisibilidad de este personaje la tenemos que tener en cuenta para ver cuál puede ser la resolución del conflicto, ¿no? Y para terminar en el asunto de la guerra comercial, evidentemente, cuando tú haces una guerra comercial, desde luego produce dos efectos. Uno, deprimes el comercio mundial, con lo cual algunos países pueden entrar en recesión. Y dos, generas inflación, porque los productos importados suben mucho de precio, ¿no? Entonces yo no sé si para conseguir reducir un déficit comercial como el que tiene con Europa, con Canadá, con México y con China, que son sumados unos 800.000 millones, no sé cuánto podrá reducir a base de aranceles ese déficit, pero estoy seguro que va a ser mucho menos del daño que le va a hacer a las transacciones mundiales, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, el caso de España. España ya tiene déficit comercial con Estados Unidos. le vendemos al año 20.000 millones en productos y en cambio le compramos 30.000. En cambio, o sea, no contribuimos al déficit comercial de Estados Unidos, todo lo contrario, se lo reducimos.
Ya, pero no ve
pero
a España
ahora,
sola.
En todo caso, nos van a castigar exactamente igual que si tuviéramos superávit.
Porque
con ellos.
España es parte
quien
de un bloque.
Quien tiene superávit con los americanos son los alemanes, sobre todo, y los italianos.
Pero una pregunta. ¿Por qué es malo tener déficit comercial? Es decir, es que aquí parece que de repente se ha instalado el mantra de que tengo déficit comercial y es malo, ¿no? Si yo estoy comprando del exterior más barato y resulta que estoy generando una economía, una dinámica interna mucho más poderosa, es que a lo mejor tu fortaleza está en tener déficit
claro,
comercial.
Pues esto cuéntaselo a Trump, porque el que está insistiendo
pero
muchísimo.
Digo, pero que te digo que parece que parece que se ha instalado en sí, el debate el déficit comercial es algo malo. Pues es que el déficit comercial puede ser muy bueno.
Es que además tienes, por un lado, el déficit comercial de productos. Pero luego tienes también la balanza de servicios, y luego tienes la balanza de servicios turísticos y la balanza de servicios no turísticos. Y luego tienes el asunto de las inversiones de empresas de Estados Unidos en España o de España. O sea, es mucho más complejo de la simplificación que hace Donald Trump, que efectivamente está obsesionado con el rollo del déficit comercial y que ha dicho que es tarif, ¿no? El arancel es la palabra que más le gusta del diccionario.
Sí, claro.
Pues yo creo que es que no sabe lo que son los aranceles. Porque él piensa que son unos impuestos que graban los productos extranjeros. Lo que estás haciendo es, claro, dice, pero es que no te van a pagar dinero los exportadores. Tú estás haciendo algo que es encarecer para tus consumidores la adquisición de esos productos exteriores y pretender favorecer la producción interna. Pero es que muchas veces tu producción interna o tu producción exterior es producción interna porque los exportadores son empresas filiales de compañías de Estados Unidos.
Pero ahí estamos mirando el dedo o estamos mirando la luna. Es decir, ¿esto qué hace con los aranceles? Es con el foco en el déficit comercial, con esa idea equivocada. Ese déficit no es el malo es el público o el malo es el de la deuda, pero...
Yo para mí, desde un punto de vista teórico económico, vamos a ver, Estados Unidos tiene que seguir teniendo déficit comercial siempre y cuando consuma más de lo que produce dentro. O sea, es un tema matemático. O sea, si tú consumes más de lo que produces dentro, claramente vas a tener que tener un déficit.
Él tiene otra idea, si conseguimos que ese déficit incremente la producción interna, claro,
ese es su objetivo, por eso está utilizando los aranceles con el objetivo que se produzca más dentro, tanto por las empresas americanas como que aquellos que vendemos a Estados Unidos, en lugar de producir en nuestro país de origen, nos vayamos allí porque ya está preparando los incentivos fiscales para que vayamos allí. Y eso es un poco lo que él ve a medio plazo cuando dice que está reseteando la economía y que hay que sufrir durante un tiempo, es que vamos a forzar a que si tú quieres vender al americano, tendrás que estar aquí o la empresa americana es la que va a hacer.
Es
y entonces él piensa que nivelará ese famoso déficit comercial porque se producirá dentro. Pero los americanos siguen consumiendo lo mismo. Y ese es el problema, que mientras los americanos consuman más que lo que produzcan, siempre va a haber un déficit comercial. Y eso es un tema matemático.
Yo creo que hay una tesis alternativa que dice que él tiene interés en reducir la inflación, tiene interés en hacer un aterrizaje suave de la economía, tener una recesión controlada, y con esa recesión controlada le va a resultar más fácil que bajen los tipos de interés y, por tanto, enjugar la deuda pública que tiene. Es cierto que tú dices, oye, yo voy a establecer barreras de entrada, muy bien, solo puedes comprar lo que se produce internamente. Bien, perfecto, es un incentivo para la ineficiencia y para la bajada de calidad. El que termina perjudicado siempre es el consumidor. Si tú prohíbes en España consumir productos, por poner un ejemplo, franceses, pues al final lo que dices, porque pretendo favorecer a la industria nacional española, lo tuvimos durante los años de autarquía, o lo tuvimos durante los años donde tenías que tener como coche un SEAT, ¿no? El SEAT era el coche que tenía todo el mundo. Entonces dices, oye, ¿cuándo empezaron a mejorar las prestaciones de los automóviles? Cuando se introdujo la competencia. Pero hay quien dice que lo que pretende Trump es justamente tener una recesión controlada, reducir la inflación, que bajen los tipos de interés, que la Reserva Federal baje los tipos de interés y que de esa manera resulte más fácil terminar con la deuda que tiene con la deuda pública que existe en Estados Unidos. Bueno, en cualquier caso, las aperturas de cajas de Pandora, o sea, tú puedes abrir la caja de Pandora, pero luego no vas a poder controlar muy bien por dónde desfilan los demonios que salen de esa caja. Tú puedes tener sobre el papel una... Esto es como las jugadas de fútbol, ¿no? En las jugadas de pizarra, sacas el córner y entonces entra fulanito a rematar, sí, pero es que se ha resbalado, sopla el viento, se distrae no sé quién. Y yo creo que hacer experimentos con el comercio internacional, cuando se ha demostrado que la libertad de comercio es lo único que hace progresar a los países, yo creo que es muy peligroso, sobre todo porque también puede generarte conflictos. Los países que comercian entre sí no suelen guerrear. Hay guerras entre los países que no comercian.
Totalmente de acuerdo. Si el problema creo que tenemos todos con Trump es que no solo está intentando hacer eso desde un punto de vista económico, sino que al mismo tiempo juega, digamos, la batalla geopolítica. Entonces utiliza los aranceles para la negociación geopolítica. Entonces mezcla varios objetivos al mismo tiempo y yo creo que ni él sabe hacia dónde va y los que estamos alrededor, obviamente, perdidos. Porque lo que digamos hoy, lo mismo el lunes nos tenemos que desdecir. Porque ese es el problema, que yo creo que él tira para adelante y ya veremos cómo va surgiendo, ¿no? Porque yo creo que es muy difícil desde un punto de vista, digamos, teórico, que él tuviera un plan que fuera consistente uno con otro. Él está tirando para adelante y a ver qué ocurre, ¿no?
No, y luego hay un cierto providencialismo en este Trump 2.0 que ha ganado las elecciones. Providencialismo que procede de el atentado que tuvo, que se salvó de la muerte por un centímetro. Él mismo lo ha dicho, que Dios le ha ayudado, le ha protegido para cumplir sus designios. En segundo lugar, el hecho de que tiene la mayoría absoluta de votos electorales presidenciales y en las cámaras, y el que bueno, pues también, no digo que tenga afán de venganza, pero sí ha tenido un afán enorme de corregir, por así decir, todo lo que había hecho la administración Biden a todos los niveles. Y a mí algunas cosas de esas me resultaban simpáticas porque, bueno, pues revela cierto desparpajo y desenvoltura frente a los mantras de la izquierda, lo cual a mí me cae muy simpático, pero en otros casos también ha sido muy errático, ¿no? Y por decir la parte buena es que me parece una persona pragmática que, si se da cuenta de que está metiendo la pata, la saca, ¿no? Estamos viendo cómo amenaza con cosas, da ultimátums, pero luego los ultimátums no los cumple, ¿no? Lo cual está bien. Incluso prorroga los plazos antes de que entren en vigor los aranceles, etcétera. O sea, que puede corregir sobre la marcha sus propias decisiones si ve que pueden ser negativas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, la percepción de inseguridad que genera es muy grande. Y luego tiene un efecto paradójico, que es, tienes un ejemplo en Canadá. En Canadá hay elecciones este año. Los conservadores le llevaban 25 puntos de ventaja al Partido Liberal. Lo que ha conseguido Trump es resucitar al Partido Liberal y tenerlos casi igualados en las encuestas ahora mismo. Y está produciendo el efecto también en muchas jurisdicciones donde había una percepción de necesidad de cambio hacia políticas más liberal-conservadoras o conservadoras, y el efecto Trump es justamente el contrario. Se está produciendo la paradoja de crear una reacción en las políticas de izquierda que van a ser también muy perjudiciales para el momento económico que viven esos países. Entonces, hay que tener presente, es decir, cuando tú sacas una pieza del mecano y piensas que no va a pasar absolutamente nada, pues a lo mejor lo que estás haciendo es cargarte todo el mecanismo.
Hablemos de noticias de esta mañana en el lado político. Acepta la palabra elecciones. Sabéis que se van a adelantar en Portugal de nuevo. Es que no llevaba ni un año en el gobierno Luis Montenegro. Al 18 de mayo, el presidente rebelo de Sousa ha hecho una curiosa reflexión sobre la ética y la confianza en el gobierno que me gustaría que escucharais y comentaseis.
Não se pode ao mesmo tempo confiar e desconfiar ética ou moralmente de uma pessoa, neste caso do primeiro-ministro, e portanto do governo. Não havia meio caminho.
Lo traduzco, aunque el portugués es una lengua preciosa que entendemos yo creo que bastante bien, no se puede al mismo tiempo confiar y desconfiar éticamente o moralmente de una persona, en este caso del primer-ministro y por tanto del gobierno. No había mejor camino que adelantar elecciones.
Pero esto es como ¿dónde están las líneas, las fronteras que cruza una organización, una familia o en este caso un país? Hace año y medio quien salió del gobierno fue Antonio Costa, socialista, porque también supuestamente había hecho algo que no era ético y de alguna manera dimitió. Posteriormente se investigó.
No le ha ido mal, ¿eh?
Claro, no, se ha ido, además el color no le baja, siempre está el tío moreno, ¿no? Pero lo que te quiero decir que es que en Portugal parece ser que si allí tienes, bueno, pues algún problema de explicar éticamente, moralmente lo que haces, pues dimites y vas y viene el siguiente. Aquí está ocurriendo lo mismo. Bueno, ha llegado, ha habido una moción de censura, no la ha pasado y oye, elecciones. Eso, pues bueno, hablando de España, no ocurre. Aquí cuando ocurre algo, tenemos 20.000 explicaciones, ya sea de uno o de otro, para justificarlo. Y yo creo que esto es un poco también lo que está pasando en diferentes países, donde las líneas se van poniendo, ¿no? Hablabas, Hermenegildo, de Putin. Putin será muy buen estratega, seguro, lo ha demostrado, pero es que yo creo que no juega con las mismas reglas que hasta ahora el resto del mundo. O sea, se carga, mata, cancela, hace lo que sea con tal de ganar. Entonces, hombre, si no jugamos con las mismas reglas, pues es bastante normal que se pegan el mismo, ¿no?
Aquí hablamos de códigos éticos y códigos morales. ¿Qué diferencia?
Hay una reflexión ahí sobre algo que ya la gente se ha olvidado, y es de que en el pasado hubo tres países que fueron rescatados. Bueno, fueron cuatro. El cuarto era Chipre, pequeñito. Pero hubo tres países que fueron rescatados con el dinero de la Unión Europea, con cantidades importantes, equivalentes más o menos al 50% de su PIB, ¿no? Que fueron Irlanda, Grecia y Portugal. Y la reflexión es que a los tres les ha ido muy bien habiendo sido rescatados. España también fue rescatada, pero en cantidades pequeñas. Se les dieron 100.000 millones para el rescate del sistema, se habla bancario, pero no era bancario, eran las antiguas cajas de ahorros. Los bancos en España, los privados, no han sido rescatados con dinero público. Se han rescatado ellos mismos haciendo ampliaciones de capital y como han podido, ¿no? España recibió una ayuda de 100.000 millones, de los cuales creo que solamente usaron 43.000 millones, y de ellos solamente, por decirlo todo, 1.200 fueron para un banco privado, que era el Banco de Valencia. Todo lo demás fue para las antiguas cajas, ¿no? Quiero decir con esto que eso equivale a un 4% de su PIB, o un 3% del PIB que tenía en aquel momento. No era una cantidad relevante. Pero en el caso de Grecia, en el caso de Irlanda y en el caso de Portugal, sí, los tres fueron puestos en hora y fueron puestos al día con cantidades que superaban el 50% de su PIB anual, ¿no? Bueno. Y les ha ido muy bien. Es decir, que dice, venga, tengo miedo a que me rescaten. Pues bueno, pues a lo mejor resulta que
era lo mejor que nos había podía haber pasado cuando dice Mariano Rajoy que consiguió evitar el rescate. Digo, pues claro, era una mala noticia para nosotros, porque efectivamente todas las reformas necesarias en España se han hecho siempre por presión exterior. Es decir, cuando hubo que ingresar en la Unión Europea, pues se hizo un plan de ajuste, que fue la famosa ¿cómo era? La reconversión industrial, ¿no? La reconversión naval, reconversión industrial.
Que le hizo el PSOE.
Igual que en Grecia, el ajuste lo hizo Tsipras. Es decir, lo hizo un gobierno filocomunista. Entonces se hizo el ajuste brutal porque se enfrentó a la realidad. El gobierno griego, cuando tenía a Varoufakis, que se perfumaba de valiente y de gran estratega, y le dejaron los cajeros automáticos sin dinero físico. Entonces, a ver quién aguanta. Tú haz la prueba aquí en España de tener durante una semana los cajeros sin poder sacar dinero. Y luego me dices, ¿no? Entonces, en el caso de Irlanda, en el caso de Grecia y en el caso de Portugal, las reformas estructurales las impuso la Troika, las impuso la Unión Europea. Fueron los que tomaron las riendas de la economía. En España no. Entonces, pues eso es lo que hace que, en lugar de tener el PIB per cápita que tiene Irlanda, por poner un ejemplo, pues tenemos uno distinto.
Vamos a despedirnos con una interesante percepción. Yo creo que ya hemos superado el lado supersticioso de la humanidad, pero habrá quien siga creyendo que un eclipse total de luna pues tiene alguna influencia. Pero la verdad es que es un espectáculo precioso que se ha podido ver esta noche, cuando la sombra proyectada por la Tierra no oscurece del todo al satélite y, por lo tanto, se llama luna de sangre porque se tiñe de rojo. Ha sucedido, ha habido algunos afortunados que han podido verlo, y la verdad es que las imágenes siguen siendo muy sugerentes, ¿no? No sé si os gusta la astronomía, pero es de estos días que son una auténtica fiesta, ¿no? Para los observadores del universo, que nos hacen tomar conciencia muchas veces de lo que somos, dónde estamos y de qué formamos parte. ¿Estáis de acuerdo?
Sí, yo la verdad que he intentado ir a verlo, pero como tenemos aquí nubes no hay manera, ¿no? Esto es como lo del fútbol. Está muy bien ir al campo, pero desde la tele se ve fenomenal.
Sí, bueno, la Luna ha sido muy importante para la humanidad. Se dice que ha adelantado muchos siglos las observaciones astronómicas, porque claro, tener un satélite y poder observarle, pues conseguían muchas conclusiones, ¿no? Realmente toda nuestra vida depende de la Luna. La semana es la cuarta parte de la órbita de la Luna. El mes es lo que tardará la Luna en dar una vuelta completa alrededor, sí, del planeta.
Y la segunda, ¿no?, economía del mundo sigue rigiéndose por un calendario lunar para establecer su año nuevo.
Sí, 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 sí. Y por ejemplo, la Semana Santa, pues también es un calendario lunar. Cae en la primera luna llena de la primavera, que por cierto este año cae muy tarde, ¿no? E incluso se dice que como la Luna produce las mareas, si no hubiera existido Luna, no existirían animales terrestres ni el hombre, pues porque el paso de la vida marina a la vida terrestre se produce porque debido al efecto de marea, animales marinos se quedaban
en
la arena, ¿no?
Gonzalo Guernica, el
la Luna
Altozano,
tiene mucha y Rafael el influjo de la Luna. Claro.
Gracias, disfrutad del lado positivo de la Luna.
Y del fin de semana.
También.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas.